Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información en la cadena COPE. Bueno, pues han sido 3 días de búsqueda, ¿eh? 3 días. En la mañana de ayer saltaba la noticia de que, bueno, pues se había encontrado finalmente el cuerpo sin vida del cabo primero de la Guardia Civil, Diego Díez. El agente se le había perdido la pista cuando participaba en el rescate de varias personas que se habían quedado atrapadas en el arroyo de Galapagar de Guillena, en Sevilla. Y durante todo este tiempo, más de 200 efectivos de la Benemérita, bomberos, policía local y el Grupo de Emergencias de Andalucía, le buscaron sin descanso, pero al final se confirmaron los peores augurios. El cabo Diego Díez perdió la vida haciendo su trabajo, que no es otro que el de protegernos a todos nosotros cuando nos metemos en algún lío. Y la pena es que se ha ido demasiado pronto. Malagueño de nacimiento, tenía 52 años y llevaba en el cuerpo de la Guardia Civil 28 años en la Guardia Civil. De ellos, 17 años, los últimos, había estado destinado en Guillena, donde era una persona muy querida por todos los vecinos. Fíjate, su trabajo ahora mismo estaba consistiendo en la atención a la ciudadanía. Todos sus compañeros, el resto de agentes de la Guardia Civil, destacan su vocación de servicio, y el ministro del Interior ya ha anunciado que va a recibir la medalla de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo rojo y también la medalla del mérito de la Protección Civil a título póstumo. Es un reconocimiento sin duda merecido para aquellos que dan su vida por ayudar a los demás. Aquí en Poniendo las Calles siempre tenemos palabras de agradecimiento para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y hoy, como no, pues no podía ser menos. Desde aquí nuestro más sentido pésame a la familia y también a toda la Guardia Civil, que siente como propia la pérdida de cualquier compañero. Diego, gracias por todo. Descansa en paz.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y es que es así, es que se están jugando la vida. Se están jugando la vida por los demás. Y este hombre la ha perdido por echar un cable y por salvar a terceros que ni conocía.
Claro, pero bueno, era su trabajo,
es su vocación.
Una pena. Pero nosotros muy agradecidos de que estén ahí dando el callo, aunque pongan su vida en peligro.
Pues sí, un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil. Bueno, ve, hasta las 6 de la mañana, ¿qué hemos preparado para los ponedores?
Pues mira, comenzábamos a las 4 hablando de que hoy es el día del síndrome de Down, y
claro,
en los próximos minutos vamos a hablar con Diego Lopa Peralto. Él es psicólogo de familia y dirige el centro AONES en Huelva, dedicado a personas con síndrome de Down. Hoy se celebra este Día Internacional que te contábamos y queremos volver a poner sobre la mesa todo lo que conocemos y lo que no. Auténticos es como se llama la campaña con la que Down España este año ha querido concienciar a la sociedad, una campaña que está arrasando en la red con un vídeo estupendo. Y con Miguel Ángel Almodóvar, que también le vamos a tener a esta hora, vamos a recordar la figura de un artista de los más completos que ha habido en nuestro país y que acaba de fallecer. Es José Antonio Alcácer Garmendia, pintor, escultor, humorista gráfico. Parte de su obra está colgada en el Museo Reina Sofía de Madrid y en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo de Guinea Ecuatorial.
Será muy interesante lo que nos cuente Miguel Ángel. Hoy es miércoles 21 de marzo, el tiempo viene un poco revuelto, todavía.
Bueno, es que no hay manera de que levantemos.
Y estamos ya en primavera, ¿eh?
Que levantemos cabeza.
Está muy fuerte esto.
Bueno,
¿no?
Según la Agencia Estatal de Meteorología, la situación mejora este miércoles algo. Se retiran los avisos por nieve y solo se mantiene la alerta naranja por oleaje en Baleares y en Cataluña, y amarilla por viento en 9 comunidades. Habrá viento con rachas muy fuertes en la zona de Pirineos, en el Ampurdán, Canarias y este de Baleares. También en el centro de la península, pero de forma intermitente. Habrá heladas en buena parte de la península. Serán fuertes sobre todo en los Pirineos. Y seguirá también el descenso generalizado de temperaturas en toda España, aunque van a subir un poquito en Galicia y en Cantabria. Comentábamos ayer que son 10 grados más bajas de lo normal.
Exacto.
En esta época del año.
Exacto, exacto. Bueno, pues nosotros estamos en directo contigo. Hay gente que intenta dormir y no puede, y hay gente que está currando y que lleva toda la noche, y otros que están a puntito de acabar, con lo cual nuestro abrazo y hacemos comunidad, y esto no deja de crecer porque estamos juntos, estamos poniendo las calles. Hay un montón de ponedores que también nos llaman por teléfono, Bea.
El 950-6006 es el teléfono que tienen que marcar si quieren hablar con nosotros, contarnos cómo están poniendo las calles y llevarse de paso el diploma oficial de ponedor de calles. Ellos son algunos de los que ya lo tienen.
Buenos días, Pulpo. A ver si llegamos para Zaragoza. Paquetería, no te puedo decir lo que llevo porque como lo cojo precintado, no sé lo que llevaré. Y a las 7 o 7 y cuarto empezaré a descargar, pues una horeta o por ahí. Y ya el problema será esperar a ver lo que sale. Uh-huh. Y que nos dan de retorno. De vuelta, no sé para dónde me mandarán. Para no pasar frío, lo sí. mejor es lo que hiciste tú el viernes. Una olla podrida, dos chaparrazos de vino, un carajillo y llevas el cuerpo todo el día como un reloj.
Buenos días, Pulpo. Llevo un frío para Santander, para Solares concretamente. Llevo carne fresca. Llego en tiempo, lo único que voy con un poquito de retraso porque lo he pasado un poquito mal.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Ahí en el puerto había nieve. No había mucha, pero sí que se veía que estaba helado. Había máquinas trabajando, todo. Los camiones, por desgracia, el tema de las cadenas hace poco en la carretera. Cuando hay nieve y demás, ya se encarga tráfico de sacarnos de la carretera y pararnos hasta que lo puedan quitar y limpiar. Pero precaución.
Joaquín, ¿llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues la verdad que no. Llevo apenas una semana, que fue cuando os descubrí, y desde entonces pues todos los días.
Poniendo las calles.
Estos ponedores que ya están con nosotros también han recibido el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre, logotipo de COPE, el logotipo del programa y por supuesto nuestra bandera de España. Si tú quieres el tuyo, es súper sencillo.
Vamos a recordar ese número de teléfono 950-6006, 950-6006. Otras formas de comunicarse con nosotros son el correo electrónico poniendo las calles @cope.es y estamos también en redes sociales. Hoy os pedimos que nos cuentes qué es lo que estás haciendo mientras nos escuchas. facebook.com/poniendo las calles y twitter @poniendo calles.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
También estamos en Twitter, @poniendocalles, y saludo ahora mismo a Luis Álvaro Pérez y a Isabel Moya. También a los fosfonautas que ya están con nosotros poniendo las calles y que luego enganchan con Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana. Aquí en COPE lo que queremos es que te sientas como en casa. Take on me, estamos en los 80, 5 y cuarto hora menos en Canarias. Nacer, vivir, morir. En Twitter nos escriben y nos dicen: ahora mismo en carretera de Murcia a Castellón, venciendo al sueño con vosotros. Un saludo, buena ruta, hermano, gracias.
Ana nos ha contado muchas veces que no duerme por escucharnos. Dice: soy ponedora adicta, pero no quiero hacer terapia de desenganche.
Qué bueno.
Martín Campo está en Avilés trabajando, limpiando un restaurante, y dice que en estos momentos se está acordando de su hija de 16 años que ayer mujer, después de un año, la ha dejado el novio. Y que lo está pasando muy mal.
Hombre.
Sabe que estamos ahí sus padres apoyándola. Bueno, pues no se preocupe, con 16 años que te deje el novio, claro, pero es que lo más normal.
Pero es un momento que tienes que apoyar a tu hijo. A mí no me ha llegado, no lo digo porque Carla tenga ese problema, pero es que llegará un momento en el que eso se tiene que pasar, claro.
¿Y qué haces?
¿Y qué haces? ¿Cómo apoyas?
Porque ella dice que es el fin de su vida.
Claro, ¿no? Claro, como el anuncio ese de la pizza, ¿no?
Que le dice que no lo entiende el papá y el padre dice, pues no sé qué hacer.
Claro, ¿cómo manejas esa situación?
Pues te voy a hacer una pizza.
Te voy a hacer una pizza. Es que me recuerda tanto a él.
Bueno, muchos besitos para la nena de Martín Campo, pobrecita mía. Nuria Lloret, no os estoy escuchando porque ella nos escribe para decirnos que no nos
está escuchando. Que no nos escucha, pero nos escribe. ¡Qué bueno!
Dice, porque estoy en la sala de espera de un hospital y valoro muchísimo vuestro trabajo, aunque no pueda apreciarlo. Y que dice que no ha traído auriculares y que no puede poner la radio, claro.
Parece,
y entonces
detalle,
escribe en Facebook.
¡Qué detalle! Muchísimas gracias. Porque claro, no se está escuchando, claro, si no
está
tiene auriculares.
En Villarreal. Bueno, pues acaso luego escucha el
claro,
podcast
bueno.
En cope.es.
Claro, que también podéis escuchar el programa en cualquier momento en el podcast.
Jorge Castro, yo en el coche, volviendo a casa después de trabajar, yo los días como hoy me acuerdo de un gran amigo que está trabajando a estas horas de seguridad en un barco en Somalia, que ya aquí casi nunca se escucha nada de los piratas, pero todavía
hay los.
Sí, y se necesita seguridad en los barcos, claro.
Fíjate, siempre ahí echando un cable, de verdad.
Adrián Wilchez, os escucho todos los días y hoy me he animado a escribir, repartiendo felicidad. Trabajo como mensajero y tengo turno de noche hasta las 6 y a tope con la COPE, llevando comida y cosas por Madrid.
¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias por los mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Ahora mismo somos 23.124 ponedores. Si me sigues, yo aquí lo veo y te voy a mencionar para darte las gracias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE. Dani Trigo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy bien. La verdad es que escuchándolos con atención. Yo tengo un amiguete destinado en Ferrol que estuvo en el Índico, en Somalia, y cuenta cosas absolutamente
impresionantes,
absolutamente,
¿no?,
impresionantes del mérito que tiene la operación militar con los soldados españoles que están allí, entre otros, claro, vigilando a estos piratas armados hasta los dientes que se han secuestrado barcos españoles, como sabemos. Y ahí está el ejército español haciendo una función tremenda, ¿eh? Como la que estamos haciendo en Mali, como la que estamos haciendo en tantos lugares del mundo.
Sí, señor.
En el Índico, ahí en Somalia, por supuesto, ¿eh?
Sí,
luchando,
señor,
contra esta piratería absolutamente, absolutamente reprobable, ¿verdad? Bueno, mira, hay un asunto que venimos desde hace semanas hablando de él, que algunos expertos dicen incluso que han despertado los fantasmas de la Guerra Fría, que es el envenenamiento de este exespía ruso en Londres, refugiado en Londres, de Sergei Skripal y de su hija, a través de un agente nervioso y del que Londres dice, Scotland Yard dice tener pruebas de que fue elaborado en Moscú. Por lo tanto, apunta a Rusia. Mira, hoy tenemos con nosotros a un experto en espionaje y en inteligencia militar que se llama Antonio Díaz, también a un toxicólogo forense que se llama Emilio Mencías, y que nos van a acompañar y que vamos a hablar de este asunto porque es apasionante, la verdad. Bueno, ojalá se recupere este
claro,
señor y su hija, ¿no?
Uh-huh.
Están recuperándose en el hospital, pero que despierta esos fantasmas del espionaje, de la Guerra Fría, de estas cosas, ¿verdad? De las inteligencias tan enrevesadas como
es que
la rusa.
Eso ha pasado de verdad, no solamente claro, es un tema de películas.
No,
¿eh?
No, desde luego que no, desde luego que no. No es un tema de 007
y
ni
que
de
se lo toma muy en serio.
Tal, sino que incluso supera seguramente
sí,
la ficción.
Sí, sí,
¿eh?
Por supuesto.
Bueno, pues hoy vamos a tratar este tema en Herrera en COPE, en un día en que, bueno, lamentablemente estamos pendientes de una última hora que viene con una crónica de sucesos muy cargada, encabezada por esto que pasaba en Getafe anoche. Dos menores fallecidos en el incendio de su vivienda. Posteriormente se encontraba el cadáver del padre que se había arrojado a las vías del tren y la policía relacionaba una cosa con otra porque se encontraba la vivienda donde morían estos menores cerrada con llave. Uh-huh. Todo apuntaba ya a la autoría del padre que después se quitaba la vida.
¡Qué barbaridad!
La madre, que es quien más nos preocupa ahora, está en las manos de los psicólogos del ayuntamiento. Desde un primer momento fue atendida con una crisis de ansiedad brutal, te puedes imaginar.
Imagínate.
Y estamos hoy con un ojo puesto en Getafe, por supuesto. En un día en que Vieito Rubido, Joaquín Leguina y Ramón Pérez Maura analizan lo que pasa en España y en el mundo.
Muchas gracias, Dani Trigo.
De nada, adiós.
Estamos a 21 de marzo, Día Internacional del Síndrome de Down. 5:19, hora menos en Canarias. Además, Santos, Elías, Eremita, Alfonso de Rojas, Monje y Nicolás de Flue. confesor. Bueno, Bonnie M es el artista de la semana que habéis elegido los ponedores de calles. Fíjate, ritmos sensuales, ritmos pegadizos, se convirtió en uno de los grupos más conocidos en todo el mundo, incluyendo África y Asia. Fíjate, en un ranking de ventas en el 2010 en Reino Unido, y ni más ni menos que Bonnie M aparece el quinto y décimo lugar en dos de sus canciones más emblemáticas. Igualaron incluso a los Beatles con canciones como este Sunny. ¡Buenos días! Y es que cada 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Insistimos que cuando un tema tiene su propio día es porque la sociedad necesita saber más de él. Con esta celebración, la Asamblea General de Naciones Unidas quiere aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Fíjate, también quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones. Auténticos es como se llama la campaña con la que Down España este año quiere concienciar a toda la sociedad. Una campaña que está arrasando en la red y suena
así. Yo me veo genial, de arriba abajo, feliz de la vida, guapa y muy simpática y alegre.
Es que más liga soy yo, y a veces un poquito mi hermano.
La colaboración bikini soy bien para poder ir a la playa en verano. No somos un bicho raro, no somos enfermos, somos personas y tenemos sentimientos.
Yo nací en síndrome de Down, me costaba mucho leer, me costaba escribir, pero ahora lo quiero intentar hacer todo bien.
Que tienes que esforzarte más para conseguir las cosas.
Eso es.
¿Y qué te hace diferente?
Pues nada.
Tener síndrome de Down no es malo, no es una enfermedad.
Yo no me siento nada enfermo, nada, nada.
¿Te sientes normal?
La gente está equivocada.
Todo el mundo tiene defectos. ¿Y tú?
Ninguno.
¿No tienes ninguno?
No, ni uno.
Pues yo sí. Yo tengo uno y es que cuando saco el carácter, lo saca.
A veces es un poco rabioso, ¿vale? Cuando digo una cosa, ella hace lo otro. Cuando estamos los dos en la cocina, es totalmente imposible.
No me gusta que me trate como una niña, porque soy una persona adulta y tomo todas mis propias decisiones.
Cuando me tratan como una niña, lo que hago es que directamente ni hablo.
Dice, y mira este niño que va, oh, qué guapo es, ay, y digo, no.
Eso es lo que más me cabrea, que las cosas, que no las haga nadie por mí, sino que puedo hacerlas yo misma.
Nosotros queremos ser igual que la gente.
Sé que me gustaría tener mi pareja.
Para ir al cine o para a dar paseos.
Y que te aprecie, y que te haga sentir feliz. que te quiera y que me tengas en la nevera.
¿Qué sientes cuando estás enamorada?
Lo que siento, pues, son mariposas a la panza.
Me encanta tu pelo, me encanta tu sonrisa y me encanta tu forma de ser.
Y a mí me encanta cómo me miras.
Pues me gustaría que la gente viese a las personas con síndrome de Down, pues, como son, personas.
No son ni angelitos, ni regalitos de Dios, son personas con sus necesidades.
Es muy importante una sociedad sin miedo, sin miedo a lo diferente, a lo desconocido.
La gente no, solo sabe lo malo del síndrome de Down, no sabe lo bueno.
La alegría que desprende, está siempre contenta. No me podrían dar una Daniela sin síndrome de Down porque no sería Daniela. Y necesito a mi Daniela.
A mí lo que más me hace feliz en la vida es levantarme e ir a la cuna por mi Manuel.
¡Ay, cómo quieres a mamá!
Hay momentos que no puedes más, que estás agotado, que es que la ves a ella y te hace sentir que lo estás haciendo bien y que merece la pena, ¿no?
Mi prima es todo para mí, o sea que cualquiera que me conozca lo sabe.
Mi hijo es alegría, es superación. Desde el minuto uno.
Me ha enseñado a mirar a la sociedad de otra manera y a ver que lo diferente es bonito.
Y yo creo que la sociedad perdería muchísimo si no existiesen personas con síndrome de Down.
Estamos aquí para luchar juntos
hacia el futuro. Si nosotros no triunfamos, no vale para nada. Queremos triunfar, queremos hacer de todo.
¿Podemos?
Claro.
Pues así de bonito es esta historia y así de real, y por eso están un día más poniendo las calles con nosotros, pues ni más ni menos que toda esta gente que tiene síndrome de Down y que hay gente que, bueno, pues también está un poco al tanto de lo que sucede y cómo sucede. Vamos a hablar con Diego Lopa Peralto, psicólogo de familia y director del Centro AONES en Huelva, que se ocupa de personas con el síndrome de Down. Diego, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Qué emocionante lo que acabamos de escuchar, ¿eh?
Sí, pues sí, la verdad es que una vez que ha terminado el spot, lo estaba escuchando y mira que lo he visualizado a veces, pero se me ha ido la mente pensando en ideas, ¿no?, en tantas historias que he vivido, ¿no?, en tantos problemas, tantos escollos, he visto reflejado, ¿no?, en tantos comentarios, y se me ha ido un poco la cabeza, ¿no?, cuando has vuelto tú, he dicho, bueno, que estamos en la radio, pero sí, es cierto, todos los que hemos escuchado no son tópicos, son realidades, ¿no?, que son historias de superación, de levantar prejuicios, y estamos en una época muy, muy, muy bonita, de verdad, para el síndrome de Down.
Y aparte, yo creo que lo que tenemos que hacer aquí es destacar dos cosas. Primero, una vez más, un 21 de marzo, estamos recordando que es el Día Mundial del Síndrome de Down, que no hay que dejar de recordarlo. Y segundo, que tener síndrome de Down no es una enfermedad.
En absoluto, es una condición genética cromosómica. De hecho, la curiosidad es que sea el 21 de marzo, el 21 del 3, es que lo que provoca el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que bueno, pues en el par cromosoma 21, en vez de tener un par de cromosomas, pues tenemos tres. Y eso realmente es lo que provoca el síndrome de Down, que es un síndrome, no una enfermedad. Sí es cierto, por decir todo, que una persona con síndrome de Down está expuesto a una mayor probabilidad de padecer enfermedades comunes en el futuro. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que esté enfermo, ¿de acuerdo? Entonces, es algo que tenemos que desterrar de nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Es decir, es que esta enfermedad no es una enfermedad, es un síndrome.
¿Es hereditario? ¿Es algo que luego heredan?
No y sí, vamos, me explico. El síndrome de Down no sabemos qué lo causa. Sabemos que está vinculado con la edad materna. Es el único matiz estadístico, ¿no?, que hemos logrado encontrar. A partir de 35 años la probabilidad crece, aunque sigue siendo ínfima. Pero sí es cierto que hay un tipo de síndrome de Down, que se llama por traslocación, que ocupa el 1% solamente de los casos, que sí se da por una condición que puede ser hereditaria y, por tanto, que se puede reproducir en futuros hijos. Entonces, evidentemente, cuando yo digo a la gente 1% parece mucho, la gente me dice, no. Yo les digo, ¿montaría en un avión que tiene un 1% de probabilidad de estrellarse? Y me digan, no. Digo, pues un 1% puede ser mucho según qué caso. Por tanto, una vez que tenemos un hijo con síndrome de Down, tenemos que analizar por qué ha nacido. Si es por trisomía libre, evidentemente tenemos las mismas probabilidades que cualquier otra persona de volver a tener un hijo con síndrome de Down. Si es mosaico, que quiere decir que a veces unas células tendrán esa trisomía y otras no, pues igual, es puro azar a día de hoy, para la ciencia. Pero si es por traslocación, ese 1%, podemos tener otro hijo con síndrome de Down. Con lo cual, lo primero que tenemos que saber es la causa de por qué ese niño o niña ha nacido con síndrome de Down.
Fíjate, Diego, que en diversos trabajos que he hecho para bueno, no vienen al caso, pero marcas publicitarias y eventos y demás, en muchas empresas veo que cada vez se cuenta más con gente con síndrome de Down que tienen una valía extraordinaria.
Evidentemente, las personas con síndrome de Down, como cualquier persona, lo primero que se parecen es a sus padres. Y no me refiero ya a aspectos físicos, que también.
También,
Una vez que tú te acostumbras, ¿no? Yo lo que más me llamó a mí la atención cuando empecé a trabajar con este colectivo hace 15 años fue que, más allá de esos rasgos, ¿no?, que identifican tan rápido el síndrome, te has fijado que es un síndrome súper fácil de diagnosticar, ¿no? Todo el mundo sabe cuando una persona tiene el síndrome de Down. Y hay un montón de síndromes, ¿eh? Pero el síndrome de Down es muy fácil de diagnosticar por los rasgos dimórficos de la cara. Sí. Pero más allá de ahí, se parecen un montón a sus padres y a sus madres, como cualquiera, ¿no?, como tú y como yo. Sí. Pero también su personalidad, su inteligencia, su temperamento, también lo heredan. Y entonces, pues no hay dos personas con síndrome de Down iguales. Sí. Lo que sí es cierto es que una persona con síndrome de Down, que sea de un contexto de personas inteligentes, trabajadoras, que inculquen esos valores desde pequeño a este chico, más allá de su discapacidad, puede desarrollar una autonomía y una valía profesional que lo haga igualmente competente como cualquier otro trabajador. Sí. Es más, están tan habituados, ¿no?, a que no van a tener tantas oportunidades en la vida, que cuando la consiguen pueden paradójicamente llegar a ser más productivos que cualquiera de nosotros, ¿no?, ante un trabajo que consideramos, entre comillas, como poco cualificado, poco transitorio. Pues para ellos, que no esperaban nada de la vida, de repente se convierte en una oportunidad y son unos hachas en su trabajo, con lo cual no tenemos que sorprendernos de ver a una persona con síndrome de Down haciendo un trabajo y haciéndolo bien, porque te puedo asegurar qué capacidad tiene.
Yo la verdad que estoy recordando tu tono de la primera vez que hablamos, que si no recuerdo mal, Diego, fue la temporada anterior. ¿Puede ser?
Pues sí, tuve la suerte de que hace un año justo coincidiéramos, me llamaras y hablásemos también sobre síndrome de Down.
¿Mantienes la misma ilusión y las mismas ganas de comunicar esto una y otra vez? Es un
más,
espíritu
justo,
natural,
más.
¿Eh?
Más, tengo más, de verdad. De verdad, no es un tópico ni es por ser positivo, pero veo que cada día vamos mejorando, que cada día, no las personas con síndrome de Down, sino las que les rodeamos. Es decir, aquellos que tenemos que dar la oportunidad, aquellos que tenemos que trabajar en su educación, vamos conociendo mejor el síndrome, vamos desterrando ideas, prejuicios, vamos desarrollando nuevas técnicas psicopedagógicas y sanitarias desde los primeros días, y nos damos cuenta que no es que cada vez nazcan mejor, sino que cada vez somos mejores nosotros, y eso es clave en el desarrollo de la potencialidad de una persona con síndrome de Down. Al menos no restar, que es lo que hemos hecho históricamente con estas personas, encerrarlos, aislarlos y, por supuesto, privarlos de cualquier tipo de derecho fundamental que tiene cualquier ser humano.
Diego, me queda un minuto para entretenerte y no te robo más tiempo, pero sí que me gustaría hacerte dos preguntas y considero que son importantes a la vez que un poco delicadas. Mira, hay una cosa que me llama mucho la atención, es que hay muchos países, muchas comunidades donde apenas se ven personas, niños con síndrome de Down. ¿Esto por qué puede ser?
Pues eso es un proceso, llamado, voy a decir con palabras claras, eugenético. Que está escondido y que se da en los países supuestamente supercivilizados, en este caso principalmente en los países del norte de Europa, donde ya prácticamente se ha erradicado el síndrome de Down, porque cada vez son mejores las técnicas de detección. Y una cosa a la que estoy absolutamente a favor es, por supuesto, que desarrollemos técnicas que nos permita saber si un niño va a tener o un problema, una discapacidad o un síndrome, para ir de alguna manera conociendo cuál es el estado de salud general de nuestro hijo. Pero la realidad es que se hace para crear un proceso de cribado, y eso es terrible. Es terrible
exterminio.
Porque se hace desde exterminio. Es que si el aborto se puede considerar como terrible en el sentido de rechazar, ¿no?, de no querer tener un hijo, en este caso lo que no quiero es tener a una persona, Porque esas personas sí quieren tener un hijo, lo que pasa es que no lo quieren así.
Ahí estamos
no lo
fallando,
quieren imperfecto. Mm. Lo quieren perfecto. Entonces ese concepto de perfección e imperfección es el que da miedo, ¿no? Y el que no sabemos a dónde puede llegar. Ir a punto de decirse ver es el síndrome de Down. Mucho cuidado con eso.
Tú eres psicólogo de familia, eres el director del centro AONES en Huelva. ¿Qué es lo que tienen que saber, por ejemplo, unos papás que les dicen que su hijo va a nacer y que viene con síndrome de Down? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer?
Pues lo primero que tienen que hacer es olvidar, ¿no?, y aceptar que el hijo que esperaban no va a llegar. Llega un nuevo, pero es un hijo que tiene unas necesidades, que necesita amor, uh-huh, y sobre todo que necesita desde el primer día que sus padres se pongan las pilas, ¿no? Que tienen que aprender que todos desgraciadamente tenemos ideas, ¿no?, prejuiciosas hacia este colectivo, hacia todo en general, ¿no? Yo hablo del mío, ¿no?, porque es el que conozco, pero que deben ponerse en primer lugar en manos de especialistas cualificados acerca del síndrome de Down, no de la profesión sanitaria, porque te puedo asegurar que desgraciadamente en la profesión sanitaria en muchos casos sigue viendo como una enfermedad y un problema erradicado a terminar. Claro. Con lo cual, que se dirijan a gente de nuestro contexto, que podremos darle la información, la buena y la mala, pero la información real de lo que es tener un hijo con síndrome de Down.
Pues 21 de marzo se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Diego, te mando un abrazo gigante. Os admiro un montón y además siempre me gusta estar apoyando a toda esta gente, a todos estos chavales, que además tienen un cariño especial hacia los demás. Y eso me encanta.
Pues sí, reciben lo que le dan y que siga siendo así. Un abrazo muy fuerte y gracias por ser altavoz de nuestra causa en nuestro trabajo.
Como siempre será. Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Que en estos momentos aquí en la plaza de Nelson Mandela de Lavapiés no está para nada controlada.
¿Qué está pasando?
Está todo destrozado. Aquí viven niños.
Que parece ser que ha sido un infarto.
Parece que ha causado una guerra.
De lunes a viernes, de 3 a 7, estás en La Tarde con Ángel Expósito.
Este es el tema del día, la propuesta de derogación de la prisión permanente revisable, puesta en marcha por el PNV para arrastrar votos de
Batasuna. Estás en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Nuestro saludo a Cristóbal, que está precisamente patrullando la ciudad. Está en Málaga. Un abrazo bien fuerte a ese policía local. Vicente Ferrero, Tomás Romero, David Femenis y también Carlos Diego, ponedores que se vienen a la COPE a levantar España. Buenos días.
Anda ya, venga ya, anda ya, venga ya. ¿Qué pasa contigo, tío? Qué triste y cansado está. Que tiene el cuerpo hecho un lío, que no se puede aguantar. ¿Qué pasa contigo, tío? Metido en la perdición, con el cuerpo consumido, con los bolsillos vacíos y más trompa que un trombón. Y es que me paso el día de juerga, toda la noche sin descansar, dándole al vino y a la guitarra, con la chavala cerca del mar. Y es que me paso el día de juerga, dando bandazos de aquí para allá, zapateando y dando candela, uno que llega y otro que va. ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Y qué chuchurrío está? Con más arrugas que un higo y más ligue que un Don Juan. Como siga el cachondeo, la huelga ya entrará. Al acabar el verano, al acabar el verano, te tendremos que enterrar. Y es que me paso el día de juego.
La canción que Felipe Martínez nos pedía desde Segovia, dice Pulpo, todas las noches escuchando mientras ponemos las calles un montón de gente y te deseo que vaya bien en esta aventura radiofónica que siempre te escucha en Cadena 100. ¿Me puedes poner la canción de Segura y de Wyoming? Pues aquí la tienes para disfrutar y para levantar España.
Antonio Jesús nos ha escrito, dice que es vinguero y que él en vez de poner las calles las despone.
Claro.
Porque ahora se va a dormir y nos da las buenas noches.
Claro, es que hay gente que sale de currar a esas horas, sí, es verdad.
Antonio de Padua dice, pues mira, yo me levanto a esta hora porque Pulpo es la mejor hora para que el cutis se te quede terso y suave con el fresquito mañanero y porque trabajo 11 horas al día por 1000 euritos. Eufórico estoy todos los días cuando dan las 4:15 de la mañana, suena el despertador y me levanto.
Claro, Bueno, pues,
Antonio, tómate luego con humor.
Miguel Ángel, pásate por aquí, pásate.
Y Emilio Cuesta, aquí voy con Miguelillo por la Nacional 310 con 0 grados. Llevamos paquetería desde Écija, Valencia. Un saludo a los compis de las cuatro letras, de Segur. Un saludo, que sois muy buenos. Nos dais vidilla y nos quitáis el sueño.
Estamos en COPE. Muchísimas gracias por escucharnos y por poner las calles con nosotros. Recuerda que en un ratito, Carlos Herrera está aquí en COPE. Miguel Ángel Almodóvar, buenos días.
Buenos días, querido Pulpo.
Normalmente hablamos de nutrición y hablamos de cosas naturales, sí, y de cosas para comer bien, pero hoy nos quieres contar una historia que nos vas a emocionar.
Bueno, algo tiene que ver, porque el sábado por la mañana falleció un grandísimo artista, José Antonio Alcácer Garmendia, un barcelonés, muy barcelonés de origen y madrileño de larguísima adopción. Yo creo que lleva en Madrid, pues seguramente más de 50 o 60 años, pero nunca renunció a su catalanidad ni a su madrileñismo, que llevó a extremos extraordinarios. Ahora comentaremos, porque de las cosas importantes que se empezaron a hacer, sobre todo en los inicios de la alcaldía de Tierno Galván, la recuperación, por ejemplo, la autorización de pintar grandes fachadas, digamos, partes de las edificaciones que habían quedado completamente vacías, ¿no?, con pinturas en aquel momento de Juan Gris, el gran abstracto, ¿no?, el gran abstracto que Picasso siempre envidió, porque realmente fue un gran artista. Un artista madrileño que pasó completamente desapercibido en Madrid, hizo su carrera en Francia. Entonces es un pintor mundialmente conocido, pero del que quedan pocas cosas. José Antonio Alcácer terminó la carrera de licenciatura en Historia del Arte en la Facultad de la Universidad Autónoma de Madrid, y ya en esa década se incorpora a un grupo que fue importantísimo en la España de aquel tiempo, en la España pues desde el inicio de los 60, al principio se llamaba Estampa Popular. Formaban parte, entre otros, pues Paco Álvarez, Andreu Alfaro, Ana Peters, Manolo Valdés, y el objetivo era transmitir pues un mensaje crítico y social a la ciudadanía, una ciudadanía que vivía, pues lógicamente, en situaciones de dictadura, de control social férreo, mediante un arte figurativo, un arte claro, un arte directo que pudiera ser asimilado, comprendido, incluso adquirido, porque eran piezas repetidas, eran unas cuantas piezas por las cuales se podía adquirir alguna de ellas. En todo aquello pues había un intento de educar a los distintos eslabones de la sociedad. Con el mismo objetivo se empezaron a hacer las exposiciones de primavera, que, para que la gente las sitúe, están en esto que ahora es del soldado desconocido,
el arte al aire libre y esas cosas,
arte al aire libre, pero que se hacía en una zona que siempre fue un poco rara, pues al soldado, no sé qué, nunca fue exactamente el soldado desconocido, ahora sí, que está pues en la zona de la Plaza de la Bolsa, donde está el Ritz, que están ahora reconstruyendo, plaza preciosa en Madrid, frente a ese espacio, digamos, que constituye la Plaza de Cánovas del Castillo, creo que se llama la Plaza de Neptuno, para entendernos, donde está la fuente, y enfrente el Palace. Allí el gran escultor Julio Álvarez luchaba por imponer aquellas exposiciones. Eran como eran en aquella época, pues a lo mejor duraban media hora, a lo mejor dos días, llegaba la policía sin mayor motivo. Entonces había una comisaría a la que yo acudía, yo hacía teatro infantil, y te tenían que autorizar allí, la que digo, de ganitos, como una comisaría
dar un cultural. Permiso, ¿no? Como dar un permiso.
Sí, que no era muy claro, porque permiso no te daban nunca. Te decían que de momento no había demasiado inconveniente, y luego se presentaban pues los de las GAE y ponían alguna pega. En fin, era una comisaría peculiar aquella de Leganitos, y tan peculiar era que de repente pues...
Me saqué yo mi primer pasaporte, Miguel Ángel, el Leganitos.
Sí, fíjate.
Mi primer pasaporte me lo saqué ahí.
Qué curioso. Yo cuando veo, existe el todavía esa comisaría, y veo sobre todo a los de la puerta, los chicos jóvenes, altos, guapos y tal, que no tienen nada que ver con aquellos guardias mal encarados, con los que teníamos que lidiar en la época, Cosa que mi padre era policía, vamos, yo soy hijo del cuerpo.
Antes, no lo digo, es verdad que antes no las fuerzas y cuerpos de seguridad estaban como enfadados.
Estaban permanentemente cabreados. Yo creo que era una situación de cabreo permanente, ¿no? por si acaso, ¿no? Porque el ciudadano era culpable por antonomasia. Y entonces,
menos mal que ha cambiado todo.
El ciudadano tenía que demostrar fehacientemente
que no había hecho nada.
Que era inocente o más o menos inocente. Porque la inocencia yo creo que ni siquiera existía. Era como el sistema anglosajón este de no guilty. O sea, no culpable.
No culpable.
Pero inocente, inocente de ninguna manera.
No culpable.
Bueno, Alcácer fue sobre todo y ante todo un humorista gráfico conocidísimo con el seudónimo de Mendy. Trabajó 40 y tantos años en la revista Semana, aquellas chicas estilizadas de Semana, semana tras semana en la revista Semana, valga la redundancia, durante 46, 47 años. Trabajó y fue muy popular también en La Codorniz, en ABC, en La Hoja del Lunes, en el diario AS, cuando los diarios deportivos se hacía todavía humor gráfico, y finalmente hizo cosas muy interesantes en el ámbito que aquí nos compete más, que es el gastronómico. Hizo toda una colección de cocina madrileña histórica para el restaurante Bella Lola, que dirige el chef, dirigía entonces el chef Chema de Isidro. Realizó medio centenar de retratos que te debo de personajes históricos en su relación con la gastronomía para el libro Bocados con Historia,
bueno,
que soy autor.
Qué bueno.
Y finalmente se atrevió con una graciosísima última cena para el libro del mismo título, que también me es propio, después de que descubriera que en el original, este famoso original de Da Vinci, lo que están comiendo es algo que jamás comería un judío, es anguila a la veneciana, y nos encontramos también con los quiz. Los quiz de la pintura de la Nueva España, de lo que ahora es Perú, decimos Alcácer y yo, ¿por qué no hacemos una última cena donde el protagonista sea un cochinillo asado?
¡Qué bueno!
Hicimos un cochinillo asado precioso.
¡Qué bueno!
Homenajeando las pinturas del monasterio de Taúl. En fin, se nos ha muerto José Antonio Alcácer, pero vivirá su pintura con nosotros.
Muy bien, Miguel Ángel, qué bonito, gracias, lo que acabas de contar un día más. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles.